¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Chile ha celebrado este 28 de octubre la cuarta edición del Seminario Internacional de Ciberseguridad, un evento de envergadura que reunió a destacados expositores nacionales y extranjeros, también de Rusia, en un momento en el que la delincuencia en el espacio virtual ha alcanzado unos niveles críticos en el mundo, fruto de la pandemia del COVID-19, tal y como manifestó a octavo mandamiento el senador Kenneth Pugh, gran promotor de las cuestiones de ciberseguridad en Chile.
Es una actividad que se ha instalado con mucha fuerza después de la pandemia. El 2020, cuando se inician los confinamientos y parten los virus biológicos, comenzaron campañas muy fuertes con virus informáticos, malware y ransomware a lo largo de todo el país. Y eso lo tenemos medido. En la práctica se ha aumentado el doble la cantidad de intentos de ataque y varios han sido exitosos, han logrado generar una situación de conmoción. Por lo tanto, el país se está preparando para mejorar su institucionalidad. Chile todavía no tiene una institucionalidad para enfrentar el problema de la ciberseguridad integral y perseguir a los ciberdelincuentes. Recién estamos sacando adelante una nueva ley de delitos informáticos que adopta la Convención de Budapest para perseguir cibercrimen transnacional. Esa ley yo espero que esté en los próximos meses ya lista. No tenemos una ley actualizada de protección de datos personales y no tenemos una agencia de protección de datos personales. Esa ley está recién iniciando su primer trámite legislativo en el Senado, en la Comisión de Hacienda, y esperamos este año pueda pasar al segundo trámite a la Cámara de Diputados, pero se requiere lo antes posible una agencia de protección de datos personales. No tenemos tampoco una agencia nacional de ciberseguridad. El presidente de la República, en su mensaje a la Nación el 1 de junio, anunció que se iba a preparar un proyecto de ley para crear este nuevo sistema nacional. Esta Agencia Nacional de Ciberseguridad se encargaría además de la protección de la infraestructura crítica de la información. Y por último, nos falta un instituto de investigación en ciberseguridad, el INCIBER, que yo he propuesto, esté en la región que yo represento en Valparaíso, y eso va bastante avanzado. Esta semana tenemos discusión de la ley de presupuesto, donde espero que aparezca en el presupuesto los recursos necesarios para formalizarlo. Esto ya existe con académicos, ya se ha hecho a partido, pero necesitamos darle una institucionalidad, personalidad jurídica, y así poder relacionarnos con otros entes del Estado y con otros entes en el mundo. Tener visibilidad y poder compartir experiencia y conocimiento basado en la investigación avanzada en ciberseguridad y en cibercrimen, que es donde la Policía de Investigaciones ha contribuido bastante.
Señor senador, muchísimas gracias por su respuesta. Y sabe, usted ha constatado, y además las estadísticas lo demuestran, el auge de la ciberdelincuencia en tiempos de la pandemia, ¿no? Yo quisiera preguntarle en ese sentido, ¿en qué medida se puede decir que, por un lado, ¿no?, la pandemia significó un golpe en ese sentido, ¿no? Porque hay prácticamente una pandemia también, como dijeron algunos, de la ciberdelincuencia. Pero por otro lado, sin buscar algo positivo, ¿no?, es que justamente este problema se puso de relieve. ¿Se puede constatar eso?
Eso es efectivo. El 2020 es un año de inflexión en la historia digital de la humanidad. Esta pandemia biológica nos llevó al confinamiento. Y en el confinamiento las personas tuvieron que conectarse a Internet para todo, para trabajar, para estudiar, para realizar su vida social. Como nunca. Se aceleró la revolución tecnológica, que siempre se hablaba de las personas conectadas a Internet. Fuimos forzados por la pandemia y por lo tanto descubrimos algo, que existen brechas de conectividad muy grandes. No todos tenían acceso a Internet, no todos tenían servicios confiables, servicios estables. En mi país, niños y niñas tuvieron que estudiar en los techos de sus casas buscando señales adecuadas para con sus teléfonos móviles seguir sus clases. Lo cual es un despropósito. Deberíamos haber tenido fibra óptica conectada a los hogares con computadores para poder hacer todo el proceso de educación. No estábamos preparados. Y en paralelo, los delincuentes se dieron cuenta que ellos podían hacer teletrabajo. ¿Y por qué? Bueno, tenían los medios, tenían los recursos y veían que era relativamente fácil. Menos riesgo, menos inversión, muchas más utilidades. Y en estos momentos el cibercrimen, las organizaciones mundiales y algunos actores estatales que buscan dinero, están obteniendo recursos importantes tan importantes que uno podría decir por los montos superiores a los que obtienen por narcotráfico o por tráfico ilegal de armas, dado que los costos al ser más bajos y el riesgo muchísimo más bajo es toda utilidad. Entonces hay un movimiento hacia el cibercrimen, hacia el ciberdelito muy grande que puede afectar desde la reputación de las personas, las democracias con las manipulaciones, con información o desinformación, y también las operaciones de empresas cuando estas son secuestradas, el caso de las tuberías de petróleo o el caso de las tarjetas digitales en Irán hoy día mismo, por ejemplo. Y finalmente las personas que pueden perder su dinero, pueden perder sus activos digitales, pueden perder su información, les pueden borrar todas las fotos, por ejemplo, y nunca más poder tener acceso a todos los recuerdos que ellos tenían. Todas esas cosas están ocurriendo y son esas las que tenemos que prevenir, para eso educar, pero también perseguir. Y necesitamos mejor legislación y colaboración internacional para poder enfrentar a estos ciberdelincuentes donde estén, procesarlos y llevarlos a la cárcel.
Señor senador, muchísimas gracias. Sabe, yo quería hacerle una pregunta, pero yo creo que usted justamente acaba de responder a ella. No obstante, la pregunta era la siguiente sobre, yo creo que algunos ciudadanos de a pie, al escuchar estas palabras como ciberdelincuencia, por ejemplo, ¿no? Y escuchar estas sumas exorbitantes, por ejemplo, que fueran defraudadas, ¿no? A través de estas prácticas criminales, ¿no? Estas algunas personas, yo creo que algunos ciudadanos de a pie pueden preguntarse, ¿dónde estoy yo y dónde está la ciberdelincuencia? A mí ese asunto no me toca, pero yo creo que sus palabras demuestran que sí que toca a cualquiera.
Todos estamos expuestos porque lo que ha ocurrido en la práctica es una convergencia del mundo físico al mundo digital. Esta convergencia digital hace que hoy no existan fronteras. En la misma red Wi-Fi, el Wi-Fi que están usando en la casa o en el restaurante, las amenazas están ahí y vienen de todo el mundo, ¿no? No son solo del país local donde uno está. El teléfono celular que uno tiene conectado a una cuenta de internet con 3G, 4G o los que tienen la suerte 5G, también está afecto a lo mismo. Las conexiones físicas, alámbricas o de fibra óptica, todo lo que se conecta a la red, incluso los dispositivos pueden ser atacados, esos pueden ser usados para obtener información, robar datos personales, generar transacciones no deseadas, interrumpir servicios, incluso le puede costar la vida a una persona si tú atacas infraestructura crítica que dependan las personas de ella. Entonces el riesgo es muy alto, eso es lo que tenemos que entender, y el riesgo que tenemos que enfrentar es el riesgo de la falla nuestra, de las personas en entender lo que es la ciberseguridad. La ciberseguridad se va en personas que hacen las cosas correctas, adecuadas, desde cómo tú abres un correo electrónico y apretas un vínculo y evitas meterte en un lugar que no corresponde, o un mensaje de texto que te puede llegar, un SMS, incluso la suplantación de identidad en los WhatsApp que te roban la posibilidad de tener acceso a tus contactos, cosas tan sencillas como nuestras redes sociales o cosas tan complejas como los sistemas bancarios o los sistemas de las grandes industrias que están conectados a internet. Nadie está exento, todos somos parte de esta misma gran red, todos somos parte de este ciberespacio y por eso tenemos que tener conocimiento. Los seminarios permiten eso, Chile tiene una ley que dispone que el mes de octubre sea el mes nacional de la ciberseguridad para difundir conocimiento, actualizarlo y también poder hacer ejercicios nacionales de ciberseguridad. Eso es lo que busca también este nuevo instituto, el INCIBER, en Valparaíso, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, de promover el conocimiento, mejorar la confianza digital es tener la seguridad que estamos actuando bien y protegidos en el ciberespacio, y por qué no, promover la industria nacional de ciberseguridad, entender que si hay talento, el talento puede generar prototipos, patentes, y estos productos podemos usarlos nosotros, exportarlos como parte de los nuevos servicios digitales que la humanidad es capaz de proveer.
Señor senador, ¿sabe? En la página web del seminario se puede encontrar la información de que Chile es un país bastante vulnerable, ¿no? Ante este flagelo se ubica en la posición 74 de un ranking internacional elaborado por un organismo dependiente de la ONU. Pero, por otro lado, yo entiendo que todo es relativo, ¿no? En el sentido de que la situación de Chile no es de tanta alerta como a veces yo entiendo que algunos otros países de la región. Y en ese sentido quisiera preguntarle, en términos generales, hablando sobre América Latina y su vulnerabilidad, ¿no? Ante este desafío, ¿qué es lo que usted podría decir?
Bueno, América Latina, tenemos, y en general América, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ella tomó una decisión estratégica 4 o 5 años atrás, que fue usar un modelo de medición de madurez de las cibercapacidades de las naciones. Este modelo de madurez fue desarrollado por la Universidad de Oxford, eso en el Reino Unido, y se aplicó el modelo, la métrica, del 2016 y el año pasado, el 2020. Tenemos entonces indicadores concretos que no son como el de las Naciones Unidas, que sacan como un número final y que uno dice ya, ok, aquí en este lugar. Este no saca un número único, sino que tiene 5 perspectivas en donde en cada una de ellas se evalúa de forma diferente y están todas las naciones comparadas con el mismo instrumento. El instrumento de las Naciones Unidas, cada país informa lo que quiere informar. De hecho, en ese reporte no está Israel, que no informa, por ejemplo. Pero este no, este se hace a medida. Y ahí vemos que efectivamente algunos en América han progresado y se nota los niveles de madurez cuando pasan del nivel 2 al nivel 3. Pero hay muchos que todavía se han quedado en los niveles básicos, iniciales. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen los conocimientos ni los recursos necesarios para enfrentarlo. Nosotros en Chile nos hemos propuesto ser un referente, ser una república digital, y por eso usamos este modelo de madurez como una métrica interna. Y si mejoramos, obviamente, en esta métrica, después se va a ver reflejado en el indicador de Naciones Unidas. Pero el indicador de Naciones Unidas tiene otra connotación. Creemos que la forma en que lo está haciendo la OEA con este modelo de medición de madurez es adecuado porque nos permite identificar cuáles son las áreas que tenemos que progresar y el esfuerzo que tenemos que hacer para subir de un nivel al otro. No es lineal, algunas veces exponencial en tiempo, en gente y en recursos, pero sabiendo hacia dónde uno quiere ir, ese plan uno lo puede llevar adelante. Tenemos una política nacional y esperamos tener pronto una estrategia nacional, ni siquiera al corto plazo, al 2035, porque estos temas de Estado requieren un desarrollo bastante grande. Ese plazo es el que, por ejemplo, pasa de las niñas y los niños cuando entran en primero básico hasta que terminan su educación técnica profesional, 2 años de formación técnica profesional. Una generación completa que tiene que pasar para generar un cambio trascendente en el país.
Señor senador, y disculpas por si acaso, por mi caso, sería desviarme del tema, pero justamente yo estaba pensando, usted ha mencionado, por ejemplo, los niños y las niñas, y yo qué quisiera preguntarle, ¿en qué sentido, no? Todo apunta a juzgar, por ejemplo, por sus palabras, que es un enorme tema y que este tema va a tener gran desarrollo, lo de ciberseguridad. ¿Qué le parece? ¿Tendrían que jóvenes prestar atención a este tema pensando sobre su futura carrera?
Por supuesto, y es por eso que nosotros estamos promoviendo el concepto de la ciberhigiene. Tal como uno se aprende de niño a lavarse las manos, los dientes, hacer ciertas cosas básicas de higiene, hay que aprender lo mismo para acceder a las redes y usar los dispositivos. Y eso a edad temprana. Hoy los niños a edad muy temprana tienen acceso a dispositivos conectados a Internet. Entonces, ¿qué digo yo? Yo digo esos niños son huérfanos digitales, no son nativos digitales, son huérfanos digitales porque no han tenido ni una mamá ni un papá digital que los haya entrenado en estos hábitos digitales. No podemos dejarlos solos. Y después tenemos que desarrollar competencias y habilidades de tal forma que antes de los 12 años sepan programar. Programar ya dejó de ser un tema para algunos, porque está en todas las carreras. Y no en un ramo de tecnología, sino que en cualquier ramo, en música, por ejemplo, que pueden usar un dispositivo y programar como un sintetizador y generar música. Entonces, desarrollar pensamiento crítico, decimos aquí en Chile, queremos llegar a las neuronas antes que lleguen las hormonas. O sea, antes de los 12 años, generar esa capacidad para que puedan entender. Y a contar de los 14 años, ya se puede empezar a buscar talento ciber. Las niñas y los niños ya están metidos en YouTube, en todos estos lugares sacando información, y algunos son verdaderas talentos ciber, muy valiosos, porque son muy escasos. Partir entonces programas con Academia Hacker a contar de los 14 años para ir tomando este talento y desarrollándolo. Ese es un plan que tenemos que hacer a nivel nacional. Por lo pronto yo lo estoy tratando de llevar a nivel de mi región, de la región de Valparaíso, pero es fundamental, porque todos los oficios que conocemos hoy, la mitad de ellos van a desaparecer. Entonces tenemos que entregarle competencias. Las niñas y los niños que están entrando este año primero básico no saben, es imposible que sepan qué oficio o profesión van a tener, porque la mitad de ellos, cuando ellos salgan a estudiar, ya no van a existir. Así de rápido es esta transformación y para eso entregarle habilidades digitales. Hay una brecha, y con esto terminar, tremenda de mujeres en tecnologías digitales. No sé cómo está en Rusia, pero aquí en Chile nosotros tenemos un 15% de ellas que ingresan a carreras de ciencia de la computación y menos de un 8% se queda después en ciberseguridad. Entonces hay una brecha de género de mujeres en tecnologías digitales seguras gigantesca. Queremos estimular que más niñas sean capaces de incorporarse al mundo digital y que también sean ciberguardianas, sean capaces de estar en el mundo de la ciberseguridad. Estos indicadores son los indicadores de base que tenemos ahora y es lo que tenemos que corregir para llegar, ojalá, a que tengamos una, ni siquiera paridad, las mujeres tienen muchas más habilidades como programadoras y en ciberseguridad que los hombres. Creemos que tienen un campo de desarrollo fértil que todavía ellas no lo han aprovechado.
Señor Salvador, muchísimas gracias. Mi última pregunta, y antes de esta última pregunta, pequeño comentario, porque por otro lado quisiera resaltar el hecho de que recientemente hayamos entrevistado a su compatriota, la joven chilena Francisca Montesinos, quien estudia operación técnica de aeronaves y motores en la Universidad Estatal de Instrumentación Aeroespacial de San Petersburgo. Realmente una joven que durante conversación con nuestro medio nos impresionó por lo serio que toma el asunto y por sus enormes conocimientos. Entonces, yo creo que es un orgullo de su país, personas como esta joven, primero. Y segundo, ¿sabe? Me pareció también importante el hecho de que participe la parte rusa en este evento. Y usted creo que ya ha comentado sobre la importancia de intercambiar experiencias internacionales. No obstante, quisiera preguntarle en qué medida para ustedes es interesante la experiencia de Rusia, en qué medida realmente podamos avanzar nosotros dos países quizás en este asunto.
Bueno, mira, el caso de Francisca Montesinos Petit es un caso emblemático. Yo quiero destacarla especialmente por el área robótica y que se haya ganado la beca y esté en San Petersburgo. Yo te quiero comentar que la semana pasada, en realidad el lunes de la semana pasada, nuestra presidenta del Senado, la senadora Jimena Rincón, estuvo en la Universidad de San Petersburgo dándole una charla a los jóvenes. Probablemente estuvo con ella, no sé, le voy a preguntar. Yo me reuní después en Madrid, estuvimos con ella la semana viendo una agenda digital. Yo creo mucho en la colaboración. San Petersburgo es un buen ejemplo. El mismo hecho de que tengamos a Francisca Montesinos allá demuestra que esto es algo real y concreto. Y ojalá eso se pueda abrir. El mundo tiene tantos problemas, hay tantos desafíos, hay tantas amenazas que solos no las podemos resolver. Entonces, la única fórmula es colaborar, la cooperación y la cooperación internacional. El caso concreto, nuestra presidenta del Senado fue a San Petersburgo, tuvo una reunión de líderes parlamentarias mujeres allá, lo cual habla muy bien del nivel de contacto. Lo puedes revisar después en las noticias y sería interesante saber si ellas dos se pudieron encontrar. Y si no, buscaremos la fórmula para que ello ocurra. Por lo pronto, seguir apoyando las iniciativas de intercambios, de becas, todo lo que pueda ocurrir, porque eso ayuda a formar más conocimiento, a conocer. Nadie puede querer lo que no conoce, y por eso es tan importante visitar y estudiar en lugares distintos al país donde uno va a trabajar.
Por su parte, el experto chileno Rodrigo Quevedo, director de la empresa Robotics Lab, resaltó la importancia de crear puentes de colaboración con países que están más avanzados en materia de ciberseguridad.
Los principales objetivos de este seminario, que es el cuarto seminario internacional de ciberseguridad que se realiza en Chile, básicamente tiene como poner en conocimiento a la ciudadanía y a las organizaciones institucionales de educación superior, las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad, a las autoridades de Chile y de todas sus regiones, a la empresa y en realidad al público general, sobre los avances y de las tecnologías y las falencias existentes en materia de ciberseguridad en el país. Porque lo que se busca es impulsar e incentivar este tipo de actividades que permiten generar conciencia invitando a la ciudadanía y a todas estas instituciones y entidades a ser protagonistas para generar soluciones que permitan adaptarnos a esta nueva realidad digital que estamos viviendo.
Obviamente, yo creo que el problema de la ciberseguridad y de la ciberdelincuencia es de mucha actualidad. Quisiera preguntarle sobre la actualidad que tiene para su país, para Chile.
Realmente bastante dramática. Nosotros estamos buscando mejorar los estándares de tecnología y seguridad de la información en Chile y de esta misma manera proporcionar a los legisladores herramientas adecuadas para protegernos de manera correcta para los problemas de la ciberdelincuencia. Dado que ya en el primer semestre del año 2021 se realizaron más de 2.000 millones de ciberataques al país. Y según estudios de la ITU, que es la International Telecommunication Union, que es un organismo de las Naciones Unidas, Chile se ubica en el ranking 74 internacional en materia de ciberseguridad, lo que no es muy bueno, lo que evidencia las vulnerabilidades reales a nivel institucional, como educativa y empresa que hay en este momento en el país. Por lo tanto, es una señal de alerta y por lo tanto estamos buscando esta alternativa, esta instancia para poder avanzar en esta materia.
Como le decía, que bien, ustedes lo saben mejor que yo, obviamente, sobre la actualidad de este problema también. En Rusia lo tenemos. En Rusia a la vez tenemos empresas en ciberseguridad que trabajan no solamente en nuestro mercado, sino que también trabajan ya en mercados internacionales. Pero no obstante, yo quisiera preguntarle cómo va a participar Rusia, ¿no? En este seminario, representantes de Rusia van a participar. Quisiera preguntarle sobre la posibilidad de una cooperación con Rusia en esta materia, o en qué medida podría ser provechosa esta cooperación en caso de que se dé.
El tema de la ciberseguridad es transversal a todos los países. Es un problema que cada día crece, y en la medida que crecen los dispositivos conectados, la cantidad de interacciones a través de los sistemas informáticos y el uso también de estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, es un problema para todos. Sin embargo, hay países que están más avanzados, están más desarrollados y tienen mejores herramientas que permiten dar la lucha y batalla contra este flagelo que estamos viviendo. Y Rusia tiene estas capacidades avanzadas para la protección de la ciberseguridad. Y del mismo modo, tiene empresas que proporcionan estas tecnologías e infraestructura adecuada que están disponibles para traspasar a países en vía de desarrollo como el nuestro. Y de esta manera nosotros podemos acortar estas brechas tecnológicas que tiene nuestro país en función a la realidad o a las capacidades de frontera o muy avanzadas que tienen los otros, en este caso como la Federación de Rusia. Buscamos conocer nosotros de primera fuente y evaluar estas tecnologías para poder implementarlas posteriormente en nuestro país. Esto estamos buscando, conocer los reales aspectos, las reales capacidades para de esta manera crear estos puentes de colaboración y tener acceso a estas nuevas tecnologías que permiten, tal como en los países desarrollados, no solamente crecer tecnológicamente, sino también de manera cibersegura. Y eso es lo que nosotros buscamos, a la invitación a países como la Federación de Rusia, en los cuales nosotros admiramos esta tecnología y queremos tenerla. Entonces estamos buscando conocerla para después verlo también en primera persona y posteriormente poder implementarla en nuestro país.
De hecho, se invitó a participar en el seminario al grupo internacional ruso ITglobal.com, que ofrece una amplia gama de productos y servicios IT. Nos atendió su director de desarrollo internacional, Oleg Arseniev.
En primer lugar, me gustaría agradecer y felicitar a los organizadores de este prestigio evento, el 4º Seminario Internacional de Ciberseguridad. En estos tiempos de pandemia tenemos muy limitada la posibilidad de viajes internacionales, pero la comunicación entre los expertos es muy importante, especialmente en el tema de la seguridad informática, o como lo llamamos, ciberseguridad. Debemos tomar en cuenta que por la misma razón de COVID-19, la vida cotidiana nuestra se ha vuelto más digital. Y la gente que antes no tenía mucho interés en servicios por Internet, ahora a veces ya no tiene o no puede acceder a la alternativa offline. El discurso mío se enfoca en los retos y amenazas que también crecieron en el ciberespacio ahora. Hay variedad de métodos de hacer robos, fraude y otras actividades ilícitas, todo lo que podemos llamar el crimen cibernético. Y es importante para los empresarios, gerentes y el público en general conocer estas amenazas, saber los métodos de prevención, protección para organizar su infraestructura, datos, cuentas, etcétera, en la manera más segura. Hay que recordar también que todo eso es una lucha constante. A nosotros implementamos las medidas de protección, pero con el desarrollo digital, los criminales también inventan los métodos de cibercrimen nuevos y más sofisticados. Por eso es muy importante siempre estar atento a todos estos temas.
Muchas gracias. Y quisiera preguntarle sobre las soluciones que el grupo que usted representa ofrece a los socios chilenos.
ITglobal.com es un grupo internacional de empresas. Nosotros apoyamos a nuestros clientes con todo relacionado con su infraestructura TIC, tecnologías de información y comunicaciones. Proporcionamos servicios de la nube, público y privado. Tenemos nuestro propio hyperscaler, análogo de Amazon Cloud o Microsoft Azure. Se llama serverspace.io. В инфраструктуру desplegada en Rusia, Países Bajos, Estados Unidos, Kazajistán, Belarus y pronto esperamos la apertura de nuevos sitios para servicios de la nube. A mano con el servicio de la nube tenemos interesantes propuestas y servicios en el tema de ciberseguridad. Ofrecemos asesoría de seguridad de información para nuestros clientes para apoyar a detectar vulnerabilidades, elaborar un plan de mejoras de su seguridad, implementar soluciones correspondientes para proteger toda la infraestructura que ellos tienen. Además de estos dos temas, tenemos dentro del grupo fabricantes de software, por ejemplo, Stingray Service Gateway. Es una plataforma de gestión de tráfico para los ISP, proveedores de Internet. Permite gestionar el tráfico y mejorar la calidad del servicio para los clientes de telecomunicaciones. También tenemos solución Avistec para virtualización y hiperconvergencia. Es un análogo de VMware. Plataforma SimpleOne también es una solución ITSM, solución para gestión de procesos internos o incidentes de organización. Creo que para clientes en Chile nosotros podemos ofrecer servicios de asesoría de ciberseguridad que incluye pruebas de intrusión diferentes. También podemos ofrecer soluciones de seguridad informática que implementamos después del diseño de estrategia de protección de su infraestructura. También nosotros ofrecemos nuestra infraestructura de la nube con todo el soporte y mantenimiento. Se llama TI gestionado o Managed IT. En inglés. Nuestros expertos pueden garantizar la continuidad de funcionamiento seguro de toda la infraestructura de nuestros clientes. Y un detalle muy importante es que nosotros tomamos la responsabilidad financiera por la calidad de servicios y en contratos con nuestros clientes esto definimos y firmamos. También en Chile nosotros tenemos interés de colaborar con los socios locales para crear también un sitio de presencia de nuestra red de la nube con cierto equipamiento de hardware. Creo que en Chile se puede hacer nuestro primer sitio con la infraestructura física en América Latina.
Muchas gracias. Y por último, quisiera preguntarle en qué medida la experiencia de Rusia, o mejor dicho, del grupo que usted representa, podría ser de utilidad para la parte chilena.
Hablando sobre el tema de nuestra experiencia en ciberseguridad para empresas y organizaciones chilenas, puedo mencionar varios clientes en Europa. Por ejemplo, una empresa italiana, desarrolladora de software Digital Attitude, también empresa de servicios financieros Finom de Países Bajos, el banco ruso más grande de Europa del Este, Sber, son nuestros clientes, entre otros, para el tema de ciberseguridad. Se puede visitar nuestro sitio web itglobal.com y ver la información sobre estos y otros proyectos, también los webinares sobre el tema de ciberseguridad. Creo que nosotros podemos utilizar la experiencia que nosotros tenemos, nuestros conocimientos y métodos con nuestros clientes en Chile y también en otros países de América Latina. Y en variedad de esferas e industrias, por ejemplo, en la industria financiera, bancaria, con desarrolladores de software, servicios médicos, educación, empresas de minería, empresas petroleras, etc. En general, nuestra misión es solucionar todas las tareas de TIC de nuestros clientes para que ellos se puedan enfocarse a su negocio principal.
Los organizadores del cuarto Seminario Internacional de Ciberseguridad son la Policía de Investigaciones de Chile y la Universidad Técnica Federico Santa María.